Banco Venecian aseguró que lo que ocurre actualmente es un análisis de programas con baja ejecución histórica y menor nivel de impacto, con foco en optimizar la asignación de recursos públicos y fortalecer la eficiencia del gasto fiscal. La autoridad precisó que la reasignación presupuestaria no considera partidas vinculadas al financiamiento de la pequeña y mediana agricultura ni compromete la continuidad operativa de programas estratégicos.
No apuntan a afectar las inversiones de la pequeña y mediana agricultura, no apuntan a afectar el trabajo que hace CONAF en el tema de control de incendios, no apuntan al trabajo que hace el Servicio Agrícola y Ganadero, no apuntan a recortar fondos a la Comisión Nacional de Riego, sí apuntan a que no quede en puro papel en la idea o los recursos, sino que queden en inversiones.
En materia ganadera, indicó que uno de los principales desafíos es fortalecer las condiciones económicas para la actividad de crianza bovina y generar señales que permitan proyectar nuevas inversiones en el mediano y largo plazo. Señaló el subsecretario de Agricultura que la recuperación de la masa ganadera requiere mayor estabilidad y un escenario de rentabilidad que entregue certezas a productores y crianceros, considerando además el rol de la cadena productiva tanto para abastecimiento interno como para exportación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En visita a Osorno, perdón, hasta julio se amplió para que se realicen los trabajos arqueológicos y se respondan las observaciones hechas al proyecto inmobiliario que la familia Piñera Morel pretende construir en la región de Los Ríos. La iniciativa contempla más de 200 viviendas de uso vacacional. Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia, tiene más detalles.
La inmobiliaria Arenas Blancas, vinculada a los hijos del expresidente Sebastián Piñera, pretende construir 208 unidades habitacionales de uso vacacional, distribuidas en departamentos y viviendas tipo village, en una superficie de 40 hectáreas a orillas del lago Ranco, con una inversión cercana a los 35 mil millones de pesos. Durante su tramitación, el proyecto recibió observaciones por el tratamiento de aguas servidas, advirtiendo posibles impactos ambientales en Bayacoique, mientras que el Consejo de Monumentos Nacionales pidió que se realice una prospección arqueológica en el lugar. Ambas situaciones tenían que ser respondidas antes del 27 de mayo, pero el Servicio de Evaluación Ambiental acogió una solicitud de la empresa y amplió el plazo hasta el 22 de julio. El gerente de la inmobiliaria, Felipe Vidaurre, detalló que los trabajos arqueológicos ya comenzaron y confían en cumplir con las nuevas fechas.
En lo que respecta a la prospección arqueológica, que ya comenzó, se está dando continuidad y existen diferentes etapas que va definiendo el Consejo de Monumentos Nacionales y vemos que dentro del plazo vamos a alcanzar a completar de la mejor manera posible esta prospección.
Según el cronograma del proyecto, en junio y julio se realizarán trabajos como pozos de sondeo, análisis del material y se elaborará el informe que debe entregarse al Consejo de Monumentos Nacionales. El nuevo plazo permitirá responder a las observaciones que surgieron tras el proceso de participación ciudadana, donde se manifestó la preocupación por el tratamiento de aguas servidas que podría afectar al lago Ranco, solicitando que se entreguen mayores detalles de la nueva planta que incorporó la inmobiliaria en medio de la tramitación del proyecto. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
En prisión preventiva quedó el sujeto que arrastró con su auto a un carabinero durante casi 2 kilómetros tras evadir un control de tránsito en Chiguayante.
Teléfonos celulares, módem para internet y sustancias ilícitas incautó personal de gendarmería al allanar 4 recintos penales en la Araucanía.
El empleo en Chile sigue estando en deuda. La tasa de desocupación llegó al 9,1% en el trimestre febrero-abril, su peor nivel desde el 2021 en plena pandemia.
La diputada por la región de la Araucanía, Gloria Navellán, cuestionó la decisión del gobierno de sacar a la Armada de la Jefatura de Defensa Nacional en la provincia de Arauco.
El presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador de Chile en misión especial, cargo que ejercerá ad honorem.
El gobierno confirmó un amplio plan de seguridad ante las manifestaciones convocadas en Santiago y Valparaíso por la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast.
Hace más de 65 años, en la H, Nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la AH, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Exactamente. 20 horas, 5 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tenemos información del momento con Cristian Serna.
Un operativo conjunto entre carabineros y la Policía de Investigaciones se está desarrollando a esta hora acá en la región de Los Ríos. Para conocer detalles, vamos a hablar con el Seremi de Seguridad acá en la zona, Juan Agustín Meléndez. Gracias por conversar con BioBio. Primero que todo, ¿en qué consiste? Buenas noches.
Muy buenas noches a usted y a todos que nos escuchan. Efectivamente, el día de hoy se está desarrollando un operativo conjunto en que están trabajando Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile. Obedece a un especial encargo de nuestro presidente de la República, José Antonio Kast, y de nuestro ministro de Seguridad, Martín Arrau. Es un operativo conjunto que se desarrolla no solamente en la región de Los Ríos, en todo el país. Todas las comunas del país el día de hoy vamos a trabajar con un fin muy estratégico, que es focalizar ciertos puntos críticos, ver temas de control migratorio y actividades que la comunidad vea a nuestras policías en terreno trabajando. Como yo lo señalaba a las fuerzas policiales hace un momento, y la presencia policial es un sinónimo de paz, de tranquilidad y de seguridad para todos los vecinos y nuestras vecinas, y por lo tanto, el día de hoy estamos cumpliendo con nuestro encargo, que es asegurar que la tranquilidad esté presente, en este caso en específico, en nuestra región de Los Ríos.
¿Sabe usted cuánta gente, cuánto personal estará en la calle? ¿Hasta qué hora se debería desarrollar este operativo conjunto?
Bueno, la hora hasta que se va a desarrollar el operativo conjunto me entenderá que es un asunto estratégico y por lo tanto prefiero guardarlo, pero ahí están hoy día actuando la máxima capacidad que tienen las policías en nuestra región para poder actuar. A nivel país son más de 5.000 funcionarios a nivel país.
¿Y en el caso de la región es en todas las comunas?
Todas las comunas de la región, todas las comunas, y son todas las comunas del país. Entonces es una actuación que no es ni la primera ni la última, pero que la vamos a ir desarrollando constantemente, y esto nos permite también ir obteniendo insumos, información muy relevante para después tomar decisiones estratégicas donde ir focalizando las actuaciones en lo que es la seguridad de la región.
Solo a modo de ejemplo, no vamos a detallar completo, pero estarán recorriendo tal vez terminales de buses, carreteras, locales comerciales. ¿Qué se puede informar al respecto?
Es como esas pruebas de preguntas que le hacían a uno y uno contestaba todas las anteriores.
¿Cuándo se podría conocer un balance del trabajo ejecutado?
Va a existir un balance a nivel nacional y que se va a entregar el día de mañana.
Seremi, muchas gracias.
No, gracias a usted y saludo a todos.
El Seremi de Seguridad, Juan Agustín Meléndez, entregando detalles de este operativo conjunto entre la PDI y Carabineros, que está en pleno desarrollo a nivel nacional y por supuesto también acá en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La pareja de un joven que lleva casi 6 meses desaparecido en Panguipulli criticó el trabajo de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. El detalle con Nicolás Silva.
Heriberto Vázquez desapareció el 10 de diciembre del año pasado cuando fue visto por última vez en la población Siete Lagos. Desde entonces, el paradero del joven de 25 años sigue siendo una incógnita. Su familia presentó una denuncia por presunta desgracia, lo que dio origen a la investigación que lidera el Ministerio Público y la PDI. Si bien la causa fue declarada como prioritaria por la Fiscalía, hasta el momento no se han informado de grandes avances. La pareja del joven, Perla Cartes, criticó el trabajo del Ministerio Público y la PDI en el caso, señalando que el último operativo de búsqueda se realizó en febrero.
En principio de febrero empezó de nuevo la búsqueda por parte de PDI. No se obtuvo mayor resultado y fue una búsqueda súper poca, como que fue más para sacarse la foto porque como que estaban unos minutos en el lugar de lo hecho y luego se retiraba. Sí, esa fue la última búsqueda. Estaba súper mal, o sea, súper mal informado a la familia, no se han dado respuesta, no se han dado pistas, no hay involucrado. Como que fue un caso fugaz nomás, como que desapareció un día en un lugar y ya no se supo nunca más nada.
Cartes dijo que ese rastreo se realizó en algunos puntos de la comuna donde fue visto Heriberto, como en una ex discoteca, en su vivienda en el sector de Coscos o en cercanías de un río. Sin embargo, cuestionó que el procedimiento no fue informado a la familia, asegurando que se enteraron por redes sociales. A casi 6 meses de la desaparición, el joven aún no es encontrado y su paradero es incierto. Su pareja cree que hubo intervención de terceros, pero dijo que la PDI le señaló que pudo tratarse de un suicidio, tesis que cuestionó dado que el cuerpo aún no aparece. Pero las sospechas se dirigen al amigo con el que se encontraba Heriberto el día que se perdió, aunque hasta el momento no hay nada concreto sobre esa teoría. Ante las consultas de la radio, desde la Fiscalía confirmaron que hace unos días solicitaron nuevas diligencias, aunque no se entregaron mayores detalles.
De Lobos, transforma la manzana en auténtica experiencia de sabor y calidad. Su sidra fue premiada con medalla de bronce en 2025 en Asturias y este año con medalla de plata en la Copa Internacional en la Fiesta de la Manzana y la Sidra de nuestra ciudad. Visítalos en Baquedano 669 y descubre también sus jugos naturales y vinagre de manzana. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Dirigentes de la salud municipal de Panguipulli pidieron en la Contraloría indagar una deuda previsional de trabajadores del sector. La presentación busca que el ente contralor establezca responsabilidades en perjuicio de al menos 10 trabajadores de la Corporación Municipal de Panguipulli, impagos en sus cotizaciones de salud desde el año 2017. Así lo indicó el presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de la comuna, Orlando Romero, quien dijo que el dinero que estaba destinado a tales fines no ha sido recibido por los afectados, sin descartar el dirigente la eventualidad de que haya delito.
Que primero se tomen las medidas correspondientes porque acá hay una falta administrativa de no asignar los fondos a donde tenían que ir, a la previsión de los trabajadores, al pago previsional de estos trabajadores. Hay una falta administrativa. ¿Alguien no lo hizo? ¿Por qué no se hizo? ¿Recibió alguna orden de alguna parte o fue de mutuo propio? Y lo otro, hay una malversación de fondos porque eran dineros fiscales que tienen que llegar a un ítem en específico y no fueron utilizados en eso. Esas son las figuras que estamos presentando ante la Contralora.
Mientras la radio espera un pronunciamiento del municipio de Panguipulli, Romero llamó a la Contraloría a que dicte las investigaciones y sanciones correspondientes, sin descartar que haya más casos y un daño municipal, porque la deuda va generando intereses.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tala de emergencia de árboles de 40 metros de altura debió realizarse la ruta entre Valdivia y Niebla tras la caída de otro sobre una vivienda y el riesgo evidente a personas y vehículos. Carlos López nos amplía.
El incidente afectó a un inmueble del condominio Centro Estancilla hace unos días y este viernes la empresa Cerfocon realizó una tala preventiva. Esta involucró a 2 ejemplares ubicados en la faja entre la ruta y el recinto privado, por el riesgo de caída a otras viviendas o incluso a vehículos. Así lo indicó el dueño de dicha compañía de servicios forestales, Juan Gómez, quien dijo, antes del retiro de los árboles de la especie aromo, que estos quedaron resentidos y por mandato municipal, con quien tienen contrato, debieron actuar.
La base abajo estaba en el corte del terreno, entonces estaba muy débil y estaba pegado con los que vamos a cortar ahora, entonces quedaron débil, hay que cortarlos por obligación, porque si no se van a caer.
¿Qué va a pasar con los otros árboles que también están entre el camino, la berma y la ladera?
Claro, ahí ya es mantención de vialidad y esto es urgente por el municipio, porque nosotros prestamos servicio al municipio.
O sea, esta acción es de emergencia.
De emergencia por parte de la municipalidad.
Pero por ser faja fiscal le corresponde a...
Vialidad.
Consultada al respecto, desde la Dirección Regional de Vialidad informaron que el contrato de conservación global que ve esa red terminó y la continuación aún no está licitada. Por ahora, agregaron, a través de conservación, por administración directa de Vialidad, han realizado bacheos y obras puntuales.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Más de 7.000 personas participaron del simulacro de terremoto en Valdivia y consistió en evacuaciones en establecimientos educacionales, en instituciones públicas y privadas. La información con Nicolás Silva.
A las 11 horas sonaron las sirenas de las 10 compañías de bomberos en la ciudad, dando inicio al ejercicio preventivo que buscó evaluar el tiempo de respuesta ante una emergencia real. En este caso, se simuló un terremoto de magnitud 8.8 con la evacuación de diferentes instituciones público y privadas, incluyendo a más de 20 establecimientos educacionales de Valdivia y Niebla. El simulacro fue valorado por vecinos, sobre todo para estar preparados ante posibles emergencias.
Está muy bien, me parece, porque la gente tiene que estar preparada, uno prevenido para cualquier cosa que pase.
Encuentro que es necesario. Uno de repente vive el día a día y no se preocupa de estas cosas.
Vivimos un país sísmico de mucha catástrofe y la gente tiene que estar preparada.
Lo importante también es que después esto se pueda replicar a la comunidad en general, que esto lo podamos hacer toda la gente civil.
Así nos preparamos mejor para algún sismo o terremoto que haya y deberían de seguir haciéndolo para que estemos más preparados.
Desde el municipio detallaron que más de 7.000 personas fueron evacuadas en el ejercicio preventivo, de las cuales 4.000 fueron en establecimientos educacionales entre estudiantes y funcionarios. Las autoridades entregaron un balance en el punto de comando que se instaló en la Plaza de la República. La alcaldesa Carla Antman confirmó que el simulacro se repetirá en los próximos años.
Informarles que esta acción de simulacro va a ser algo que vamos a realizar de manera anual. Todos los meses de mayo, año a año, vamos a realizar un simulacro de terremoto por el contexto del terremoto de 1960 y también en el marco de nuestra planificación anual para ir mejorando nuestras capacidades.
El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, Mario Estrada, detalló el trabajo que realizaron.
Realizamos simulaciones y simulacros de rescate en el lugar, obviamente teniendo todas las precauciones que hay que tener en una situación de sismo, donde tenemos que ver que las estructuras estén acorde para poder desarrollar labores de rescate y sacar a las personas con nuestros equipos determinados para ello.
El mayor de carabineros, José Ormazábal, señaló que evacuaron la primera comisaría de Valdivia.
Hubo una evacuación en la primera comisaría, los carabineros que se encontraban ahí de servicio, los administrativos, personal civil, las personas que estaban también en el módulo de atención, los detenidos también. Todo ese protocolo también se aplicó en la primera comisaría porque también tenemos que estar preparados para que en caso de la emergencia.
El simulacro buscó evaluar la reacción ante emergencias. La alcaldesa Carla Antman detalló que hubo un promedio de 3 minutos en las evacuaciones, entregando positivo balance del tiempo de respuesta. 60 funcionarios del ejército se desplegaron para resguardar los colegios durante el simulacro. Los servicios básicos también estuvieron a prueba en este ejercicio. La empresa Aguas Décima víctima simuló tener roturas de la red de agua potable, confirmando 54 puntos para entregar el suministro ante emergencias, mientras que Saesa activó los protocolos para continuar entregando energía eléctrica si se interrumpe el servicio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Dos familias resultaron damnificadas producto de un incendio en el sector de Las Ánimas, en Valdivia. Carlos López nos amplía.
El siniestro destruyó dos inmuebles separados uno de otro por escasos metros, donde vivían dos hermanas con sus respectivas hijas, todas adultas, en una propiedad de calle Isabel Rodas, número 521. El suboficial de Carabineros, Moisés Rosas, confirmó que la causa probable de la emergencia la investiga el Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada.
Es un siniestro que afectó a dos inmuebles en el sector de calle Isabel Roa, en donde hubieron dos familias afectadas, dos personas adultas en cada inmueble. Al no tener un informe del Departamento Técnico de Bomberos, Fiscalía dispuso la concurrencia de personal a OCAR para establecer la causa basal probable del siniestro.
Ambas viviendas estaban revestidas con planchas de zinc, de las cuales alcanzaron a salir sus habitantes al percatarse del fuego sin resultar lesionadas. 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Valdivia llegaron al control del incendio. Según familiares de los damnificados, el municipio comprometió ayuda básica de enseres y de medicamentos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, sábado, en la región de Los Ríos, te contamos que no se esperan precipitaciones. En algunas comunas, eso sí, se esperan bajas temperaturas, como en la comuna precordillerana de Neltume, que se esperan tan solo 3 grados de mínima. Respecto del resto de las comunas, te comentamos que se espera una temperatura máxima de unos 15 grados, tanto para La Barra, San José, La Mariquina también. En Los Lagos se esperan 14 grados de máxima, también para Panguipulli. Te comentamos que en el sector costero de la región, en Corral, se espera una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 8 grados. Y en Valdivia se espera una máxima de 17 grados y una mínima de 7 grados. Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir. Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Tenemos información del tenis, también tenemos información sobre la fecha 14 del Torneo Nacional del Fútbol Chileno. Toda esta información te la da Felipe Espina.
¿Les extrañó? Bueno, para algunos sí podría ser extraño la ausencia de Eric Pulgar en las últimas nóminas de la selección. Algo que se repite para la citación para estos partidos amistosos ante Portugal y la República del Congo. Amistosos que se van a jugar el 6 y el 9 de junio respectivamente. Porque viene siendo, yo me atrevería a decir, el mejor jugador chileno en el extranjero, titular permanente, salvo cuando está lesionado, en el conjunto del Mengao. Bueno, esta ausencia la explico hoy en conferencia de prensa. prensa, el técnico de la selección chilena, el técnico interino por ahora, el Nico Córdoba.
Siempre ha estado en, obviamente en la órbita de ser llamado. Creo que uno de los jugadores más importantes que hoy tenemos en el extranjero, jugando a muy buen nivel. Y bueno, obviamente él por temas personales ha preferido decir que no, y obviamente esas son respuestas que él tiene que dar. No voy a hacerle un juicio de valor del por qué no está acá. Simplemente nosotros sí queremos que esté acá, y él evaluará en qué momento se volverá a integrar, si es que se vuelve a integrar.
Deja la duda el Nico Córdoba con respecto a si en algún momento
se vuelve a integrar.
Sí. Ahora hay que ver, no es mucho hablar con los medios de comunicación Eric Pulgar, es bien reacio a, incluso después de los partidos, que habitualmente habla a los jugadores, él le hace un poco el quite, el contacto con los medios de comunicación, deja la duda con respecto a si en algún momento Eric Pulgar volverá o no a vestir la camiseta de la selección. Hablemos de la Liga Chilena, se está jugando la fecha 14, y en un ratito más, a las 20:30, van a jugar Universidad de Concepción y La Calera. Se mantiene entonces el 1-0 Ñublense sobre Cobresal, pese a que había anotado recién el empate el cuadro cobresalino, pero anulado aparentemente por una falta de Eric Pino, delantero del conjunto del Salvador. Mañana se van a jugar dos partidos. A las 3 de la tarde en La Portada va a jugar Deportes La Serena ante Colo Colo, La Serena que viene de ganarle a Limache, que era uno de los equipos que está encumbrado en los primeros lugares de la tabla, y recibirá a un Colo-Colo que desea mantener aquella distancia con sus más cercanos perseguidores. Es sólido líder, por lo menos en cuanto al puntaje, el equipo del cacique Fernando Ortiz, y el adelanto del compromiso ante los papayeros.
Vamos a jugar en una cancha que el rival se hace muy fuerte local. El partido en la fecha anterior le ha ganado a un equipo que está en la zona encima como nosotros, y nada, iremos a hacer nuestro partido. Es un gran equipo, a mí me gusta mucho cómo juega.
Claro, es un gran equipo, pero no ha tenido buenos resultados, salvo Deportes La Serena, aquel compromiso de la semana o de la fecha pasada, en que le gana por 4-1 a Deportes Limache. La Católica, luego de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, ayer consiguiendo un resultado histórico, primer equipo chileno que gana en la Bombonera 1-0 a Boca Juniors, clasifica como primero de su grupo, y en esta instancia entonces el cuadro de la precordillera ya conoce a su rival. Se realizó esta mañana el sorteo, será Estudiantes de La Plata. La Católica llegó hace muy poquito desde el aeropuerto internacional, es el informe de Benjamín Rojas. Benja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Felipe? Universidad Católica arribó hoy a eso de las 5:30 de la tarde acá al aeropuerto de Santiago tras su victoria de ayer frente a Boca Juniors para lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese partido, esa victoria fue histórica porque se convirtió en el primer equipo chileno en superar a Boca Juniors en la Bombonera. Eso ya quedó en el pasado porque ahora tienen que mirar hacia los octavos de final, y hoy se celebró el sorteo de esa fase donde se conoció que Estudiantes de La Plata será el rival del conjunto cruzado. Sobre eso pudimos hablar hoy en el aeropuerto con Fernando Zucchi, quien además militó en Estudiantes de La Plata entre 2017 y 2024, y de esta manera se refirió a la llave que los enfrentará ante el equipo argentino.
Ah, bueno, esto es reciente, la verdad que siempre es importante, y bueno, pasé un momento muy lindo, me tocó salir campeón varias veces con Estudiantes, pero bueno, hoy defiendo esta camiseta y voy a dar lo mejor para que podamos seguir avanzando.
Eso en materia internacional, porque Católica vuelve a competir este domingo 31 de mayo frente a Huachipato allá en la región del Biobío por la fecha 14 del Campeonato Nacional. Otro dato importante, Fernando Sampedri no viajó con el equipo, está suspendido para el partido de este domingo, pero viajará mañana y retornará al país. Desde el aeropuerto de Santiago, Biobío, la radio.
Gracias, Benjamín. Claro, la Católica no para. Llega hoy a Santiago y mañana tiene que viajar porque enfrenta el domingo a Huachipato por esta fecha 14. Partido que se va a disputar en el CAP a partir de las 3 de la tarde del domingo. El otro equipo chileno involucrado en la Copa Libertadores de América, Coquimbo Unido, deberá enfrentar en los octavos de final a Platense. Un sorteo, diría yo, bastante benevolente con los equipos chilenos, no solamente por los rivales, que no son equipos brasileños con los que hay una diferencia económica fundamentalmente sideral, sino porque además son viajes cortos, 1 hora y media, 2 horas, no es tan complejo para los equipos que tienen que jugar precisamente esta fase, y además tienen otra condición que de alguna manera podría favorecer o no. Eso se verá cuando terminen los 120 minutos, que es definir precisamente como locales ambas llaves. En el caso de la Copa Sudamericana, O'Higgins ya conoce a su rival para el repechaje, para los 16avos de final, será Boca Juniors. Si logra avanzar en esta fase, deberá enfrentar a Recoleta de Paraguay. Al cierre, hablar del tenis, mañana tercera ronda de Roland Garros, no antes de las 9 de la mañana, el tenista chileno Alejandro Tavilo, 36 del ranking, deberá enfrentar a la gran figura del futuro, del presente y futuro, del tenis francés, de apenas 17 años, Moise Kouame, número 318 del ranking. De avanzar a la siguiente ronda, Tavilo deberá enfrentar a quien resulte ganador de la llave, entre Félix Auger-Aliassime, francés, sexto del mundo, y el norteamericano Brandon Nakashima, que es 35 en el ranking.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Yeah. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Cuando el invierno llega, empiezan las sopitas, las mantitas y, ¿por qué no?, las chelitas. Porque en Unimar, con las ofertas que salvan, tienes de todo para pasar el frío sin problemas. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 11.190 pesos. Jamón Winter, pierna artesanal granel, 1.750 pesos el cuarto de kilo. Stock Corona, 62.731 packs. Stock Jamón, 6.998 kilos. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimar, el supermercado. Mercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de Michelle Alejandra Cordero Monsalve. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto, 1664. Se requiere ayudante de cocina con experiencia para trabajar en el local 208 del Mercado Municipal de Valdivia. Las personas interesadas deben presentarse en el mismo local comercial. Así es como la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio la radio,
porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos
ofertas de fin de semana, ahorra con Nestlé. Galleta cookie, museo o criollita, 120 o 150 gramos, 899 pesos cada una. Manjar Nestlé, un kilo, 3.490 pesos. Leche condensada Nestlé, 397 gramos, 1.290 pesos. Trébol, tu super vecino.
Estamos en Valdivia, Corral, San Carlos, Cerro La Marina, Lumaco, Chaiwín y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
If I were a boy, even just for a day, out of bed in the morning and throw on what I wanted and go drink beer with the guys and chase after girls.
it with who I wanted, and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause he's taking you. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. That she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Just a boy, you don't understand.
And you don't understand.
Oh, oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to
de la noche con 38 minutos. Por acá te seguimos acompañando y te recordamos que ya se está acabando el mes, ¿cierto? El último viernes ya definitivamente se está acabando y con eso quedan muy pocas semanas de la nueva edición de la PAES de invierno. Te contamos que, bueno, miles de postulantes ya a estas alturas están afinando su preparación para esta instancia que, bueno, se consolida ahora como una alternativa importante dentro del sistema de acceso de educación superior. Desde su implementación, esta rendición extraordinaria está permitiendo que quienes ya egresaron de enseñanza media ahora puedan postular, mejorar sus puntajes sin esperar un año completo para volver a postular. Bueno, este proceso que corresponde a la admisión del próximo año, 2027, te recordamos que se realiza los días 15, 16 y 17 de junio. O sea, quedan dos semanitas, un poco más por ahí, para abrir esta posibilidad y fortalecer una mejor postulación, aumentar las opciones de ingreso a la universidad o acercarse a la carrera deseada. En este escenario, te contamos que hay especialistas que recomiendan, te dan unos tips ahí bien específicos para enfrentar los días previos con planificación y evitar prácticas que puedan afectar el desempeño, como por ejemplo la sobrecarga a último minuto. Reforzar los contenidos mediante ensayos y familiarizarse con el formato de las pruebas son algunas de las principales sugerencias. La jefa de la Unidad de Admisión y Acceso de la Universidad de Talca, Tania Máscaro, detalla acá una de las principales ventajas de esta rendición, que es que permite combinar mejores puntajes dentro del mismo año, sin esperar el siguiente proceso anual. Ella dice, la PAES de invierno permite rendir la prueba en una fecha adicional dentro del mismo año, entregando mayor flexibilidad y mejora los resultados, amplía las opciones de postulación y las posibilidades de ser seleccionado para la carrera. Bueno, en cuanto al calendario, te contamos que el lunes 15 de junio se aplicará la prueba de Matemática 2 durante la tarde. El martes 16 será el turno de competencia lectora en la mañana y ciencia en la jornada vespertina. Finalmente, el miércoles 17 se rendirá Matemática 1 por la mañana, Historia y Ciencias Sociales por la tarde. Los resultados van a estar disponibles el próximo viernes 17 de julio, desde las 9 de la mañana a través del portal oficial del TEMRE. Ahora te vamos a contar un poco más sobre los consejos acá específicos para enfrentar esta prueba importante, así que sigue con nosotros.
Era realidad.
estábamos contando que ya solamente falta una patita para que se acabe el mes. Y con eso cada vez se acerca más la fecha de la PAES de invierno. Estábamos hablando de los beneficios de esta nueva edición, ¿cierto? Que amplía el proceso, las posibilidades, fortalece la postulación también, aumenta las opciones de ingreso. Bueno, todo lo positivo lo estábamos comentando. Y bueno, acá hay una especialista que habla sobre consejos para enfrentar esta prueba. Bueno, ella dice que de cara a los días previos a la evaluación, ella llama a privilegiar el descanso. Evitar la sobreexigencia académica de último minuto. Ella dice que es recomendable evitar la sobrecarga de estudio a último minuto y reforzar contenidos clave mediante ensayos o pruebas anteriores. Esto te podría ayudar a familiarizarte con el formato. La especialista también recomienda organizar con anticipación el traslado al local de rendición y dejar ahí todo listo. Los documentos, los materiales, la cédula de identidad, muy importante, o el pasaporte vigente, el comprobante de inscripción impreso y lápiz grafito con goma, y todo listo. Entre los errores más comunes que suelen cometer los postulantes, mencionó la mala administración del tiempo, no leer correctamente las instrucciones y equivocarse al traspasar las respuestas a la hoja oficial. Que no te pase. Bueno, otro de los aspectos más relevantes es el uso de teléfonos celulares durante la rendición. Ella explica que los dispositivos deben mantenerse apagados y guardados en las bolsas selladas entregadas por el DEMRE. Abrirlas antes de finalizar la prueba puede considerarse una falta grave y derivar en la exclusión del proceso. Finalmente, la especialista subraya en que esta instancia permite enfrentar el proceso de administración con mayor planificación y menos incertidumbre. Ella dice, hoy los postulantes cuentan con más herramientas para planificar su ingreso a la educación superior y reducir la incertidumbre asociada a una única rendición. Oye, ¿te pasa que a esta hora de la noche, entendiéndose que ya es bastante tarde, te viene como el hambre, como esas ganas de quizás comerte algo dulce, como la hora del picoteo, ¿te viene a esta hora? Bueno, te contamos que esta práctica puede parecer como inofensiva, ¿cierto? Pero resulta que no lo es tanto. Puede aumentar las posibilidades de sufrir, escucha bien, cáncer colorrectal. Todo esto según una revisión de muchos estudios científicos. Y es que el cáncer colorrectal representa el tercer lugar entre los cánceres en hombres y el segundo en mujeres. Todo esto de acuerdo a la American Cancer Society. Además, es la tercera causa principal de muerte relacionada con el cáncer en ambos sexos. Para el 2040, se prevé que los diagnósticos de este cáncer aumenten a un 47%, hasta superar los 3,2 millones de casos nuevos y 1,1 millones de muertes anuales. Bueno, los cambios en el estilo de vida en los países desarrollados dice que sería lo principal. Bueno, respecto de lo que te veníamos comentando, esto de comer de noche, en la investigación aparece que además de la calidad de la dieta, que influye en el riesgo de padecer cáncer colorrectal, los patrones temporales de alimentación, la frecuencia, la duración, la regularidad y el horario de las comidas también pueden desempeñar un papel importante. Esto lo dicen en la investigación publicada en Springer Nature. La búsqueda, te contamos que incluyó estudios publicados hasta julio del 2024 en bases de datos como Medline, Scopus o Wealth of Science, donde se identificaron 20 investigaciones con datos de 325.294 participantes. El procedimiento analizó variables como frecuencia de comidas, horario de alimentación, consumo nocturno, duración entre la cena y el sueño y omisión del desayuno. Bueno, varios de estos estudios coincidieron en que comer tarde en la noche, dejar poco tiempo entre la cena y el sueño, saltarse el desayuno y mantener una alta frecuencia de comidas poco saludables podían aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Bueno, uno de los documentos que se analizó evaluó exhaustivamente el efecto del horario de las comidas en la mortalidad por cáncer colorrectal durante 17 años, que examinó el punto medio entre el ayuno nocturno y la ingesta de alimentos a altas horas de la noche. Bueno, así como la frecuencia de la comida, esto también lo investigaron. Los resultados sugieren que, claro, los patrones de alimentación sí influyen en el desarrollo y la mortalidad de este tipo de cáncer, posiblemente debido a alteraciones del ritmo circadiano, la inflamación y el estrés metabólico. Además, se confirmó algo que ya decían los expertos, una mayor frecuencia de comidas, especialmente con una dieta poco saludable, también puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal.
Cada palabra que escribo tiene sentido para mí.
8 con 57 minutos. Te contamos que acá en la capital regional hasta ahora hay una sensación térmica de unos 9 grados. Se mantendría más o menos la temperatura el resto de la noche. Ya para la madrugada bajaría un poquito más, pero una temperatura ahí no tan baja, ¿cierto? Como otros días. Te contamos que para mañana se esperan cielos parcialmente nublados, nubes y claros por ahí, sobre todo en la tarde. Hoy te vamos a seguir comentando sobre cómo va a estar el clima estos días y más información. Sigue con nosotros porque ya viene muy pronto el informador.